Era un viernes oscuro en Jerusalén. Las nubes se agolpaban sobre el Gólgota, anticipando el momento que partiría la historia en dos. A los pies de las tres cruces, un centurión romano cumplía una orden: ejecutar otra crucifixión, esta vez la de Jesús de Nazaret. Su deber era claro: asegurarse de que muriera, y así lo hizo. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús, dando una gran voz, expiró. De repente, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Aquel día, el destino de este soldado romano cambió para siempre. El responsable de la supervisión de la muerte de Jesús fue sacudido hasta lo más profundo de su ser. Pasó de ser ejecutor a testigo, de ser quien perforó el cuerpo de Jesús con una lanza, a ser el primer gentil en creer que Él es el Hijo de Dios. Renunció a ser un alto cargo del imperio más poderoso de la tierra y se unió a los seguidores de Jesús. Llevó su palabra a tierras lejanas, proclamando el Evangelio con la pasión de quien lo ha visto todo y ha sido transformado. Pero su terrible final quedó marcado en la historia de la Iglesia bajo su nombre, Longinos. Antes de aquel viernes oscuro, Longinos era un centurión romano. Los centuriones eran los líderes de las legiones, con más de 100 hombres a su cargo. Eran oficiales muy respetados por su disciplina, valor y eficacia en el campo de batalla. Su vida estaba marcada por la dureza, la violencia y el deber. Para ascender a centurión, no bastaba con ser fuerte, debía ser inteligente, estratégico y, sobre todo, implacable. Y Longinos lo era. Su vida era la disciplina, el orden y la obediencia ciega a Roma. Había presenciado la muerte sin inmutarse, había ejecutado órdenes sin titubear y se había convertido en un instrumento del imperio hasta ese día. La ciudad aún no despertaba por completo, pero ya comenzaban a escucharse pasos agitados, voces apagadas y un nombre que corría entre sombras: Jesús de Nazaret. La noche anterior, había sido arrestado en el huerto de Getsemaní, traicionado con un beso por uno de los suyos, Judas Iscariote, a cambio de 30 monedas de plata. Fue llevado ante el Sanedrín, el consejo de los sumos sacerdotes, que lo acusaban de blasfemia por haberse declarado el Hijo de Dios. Allí lo golpearon, lo escupieron y lo condenaron. Pero no tenían poder para ejecutarlo. Para eso, necesitaban la autorización de Roma. Y así, al amanecer, lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Pilato, sentado en el tribunal, miró a Jesús con curiosidad y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió con calma: Tú lo dices. Los principales sacerdotes y ancianos lo acusaban, pero Jesús permanecía en silencio. Pilato, desconcertado, se inclinó hacia él y le dijo: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? ¿No vas a defenderte? Jesús no respondió ni una sola palabra. No se justificó ni se defendió. Pilato estaba asombrado. Había visto criminales suplicar, mentir y llorar para salvar su vida. Pero aquel hombre tenía una calma abrumadora. Entonces, un mensajero se acercó rápidamente al tribunal. Era un mensaje urgente de su esposa, que decía: «No tengas nada que ver con ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por causa de él». Pilato se removió inquieto en su asiento. Sentía que algo más grande que él mismo estaba ocurriendo, y no podía detenerlo. Era costumbre liberar a un prisionero durante la Pascua, y Pilato creyó encontrar una salida. Ofreció al pueblo elegir entre Jesús, el llamado Cristo, y Barrabás, un criminal, un conocido asesino. Pero los sacerdotes y líderes religiosos incitaron a la multitud a que gritaran con odio: ¡A Barrabás! Pilato levantó las manos y dijo: ¿Y qué haré con Jesús? La multitud gritó con furia: ¡Crucifícalo! Pilato, inquieto, preguntó una vez más: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero la respuesta fue más brutal que antes: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y Pilato, viendo que nada podía contra aquella marea de rabia, tomó una vasija con agua y se lavó las manos delante del pueblo. Soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Entonces, Pilato liberó a Barrabás y entregó a Jesús para que fuera crucificado. El destino del Hijo de Dios estaba sellado. Los soldados llevaron a Jesús al pretorio. El centurión Longinos, como siempre, estaba firme junto a la entrada. Había supervisado decenas de castigos. Había visto morir a muchos hombres. Pero aquel día, algo era distinto. El prisionero que tenían ante sí no ofrecía resistencia, no gritaba, no maldecía, no suplicaba. Soportaba cada golpe como si supiera que era necesario. Los soldados, crueles en su entretenimiento, lo habían despojado de sus ropas, lo ataron con fuerza a la columna y comenzaron a azotarlo con brutalidad. El látigo descendía una y otra vez, desgarrando sin piedad, y aún así no gritaba. Longinos observaba, cruzado de brazos, con el rostro tallado por años de violencia, pero algo en sus ojos comenzaba a cambiar. Los demás soldados se burlaban, le colocaron un manto púrpura sobre los hombros, trenzaron una corona de espinas y la hundieron en su cabeza. La sangre le cubría el rostro, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos, serenos. Le pusieron un palo entre las manos como si fuera un cetro. Se arrodillaban ante él y se reían. «¡Salve, rey de los judíos!» Longinos no participó de la burla, solo miraba. Y por primera vez en años sentía incomodidad. No por la violencia, sino por la dignidad de aquel hombre golpeado. Lo escupieron, lo golpearon en la cabeza una y otra vez con el palo. Y cuando se cansaron del juego, le arrancaron el manto, lo vistieron nuevamente con sus ropas y lo prepararon para la crucifixión. Pero Longinos no podía apartar la vista. Algo dentro de él, aún dormido, comenzaba a despertar. No entendía por qué aquel hombre no se defendía. No entendía por qué, en medio de la humillación, no había odio en su rostro, solo una profunda compasión. Mientras otros reían, él comenzó a cuestionarse. ¿Quién era realmente este hombre? Aún no lo sabía, pero lo sabría muy pronto. Porque ese día, Longino sería testigo del mayor acto de amor que el mundo haya conocido, y su vida ya no volvería a ser la misma. Los soldados tomaron a Jesús, lo empujaron fuera del pretorio y colocaron sobre sus hombros una cruz tosca, pesada, manchada ya por la historia de otros condenados. El camino al Gólgota había comenzado. El centurión Longinos iba al frente, abriendo paso entre la multitud. Era su deber escoltar al prisionero hasta el lugar de la crucifixión, el Gólgota, la colina de las calaveras, donde morían los que Roma quería olvidar. Jesús avanzaba entre empujones y gritos. Unos lo escupían, otros lo insultaban, pero también había quienes lloraban en silencio. En medio de la multitud, su madre María lo buscaba desesperadamente con los ojos. No podía verlo, así que le pidió al discípulo Juan: «Juan, ayúdame, acércame a mi hijo». Ambos se abrieron paso entre la multitud, pero entonces un soldado empujó a Jesús con fuerza. Su cuerpo, agotado, se desplomó contra las piedras. Fue su primera caída. Jesús cayó y la cruz cayó encima de él. Los soldados lo azotaron nuevamente. «¡Levántate!», gritaban. Y con esfuerzo, Jesús se incorporó. María y Juan lograron acercarse justo cuando Jesús cayó por segunda vez. María no se contuvo y corrió hacia él. Se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas y sus ojos llenos de angustia. Y con voz quebrada, le dijo: «Estoy aquí». Jesús alzó su rostro ensangrentado y le respondió: «Ya ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas». No fue una frase de consuelo, fue una profecía viva de lo que estaba a punto de ocurrir. El peso de la cruz aplastaba su espalda herida, su cuerpo ya comenzaba a ceder y Jesús volvió a caer. Los soldados lo azotaron para que se levantara, pero no podía. Sus rodillas ya no respondían. Longinos lo observó. Lo había visto antes, hombres derrotados, quebrados, pero Jesús no estaba derrotado. Había algo en él que no se rompía. Entonces, el centurión Longinos tomó a un hombre del campo que pasaba por allí y le ordenó: «Tú, toma la cruz». Jesús se incorporó lentamente. Sus ojos buscaron los del hombre y, aunque agotado, le dirigió una mirada de agradecimiento. El cortejo siguió mientras Simón ayudaba a Jesús a cargar la cruz. Las calles eran testigo de una procesión de muerte. Las mujeres lloraban. Jesús, sangrante y agotado, se volvió hacia ellas y dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos». Longinos escuchó esas palabras y su interior volvió a estremecerse. ¿Quién era este hombre que, al borde del colapso, pensaba en otros? Finalmente llegaron a el Gólgota, una colina seca, árida, destinada al horror. Los tres maderos ya estaban preparados y los soldados comenzaron su labor. Jesús no forcejeaba, no maldecía, no resistía. Extendía los brazos, como si ofreciera su cuerpo, como si se entregara por voluntad propia. Entonces llegó el momento. Uno de los soldados le sostuvo el brazo, otro alzó el martillo. Un grito se ahogó en el cielo. María se estremeció. Juan desvió la mirada. El pueblo murmuraba con cada golpe del martillo. Algunos lloraban, otros aún se burlaban, y Longinos permanecía de pie, inmóvil. Cuando los tres fueron crucificados, Jesús en medio y a cada lado dos criminales, alzaron las cruces con esfuerzo. El madero cayó en su hueco con un golpe seco y el cuerpo de Jesús se sacudió violentamente por el impacto. Los criminales a los lados de Jesús gritaban. Uno de ellos miró a Jesús con desprecio y gritó, «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros también». Pero el otro, con voz débil pero llena de verdad, reprendió a su compañero y dijo, ¿ni siquiera temes a Dios, tú que estás bajo la misma condena? Nosotros merecemos esto, pagamos por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego, volvió su rostro hacia Jesús y le susurró, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces, Jesús pronunció una promesa que resonaría por los siglos. En verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Longinos, observando desde su puesto, no podía creer lo que oía. Había presenciado muchas ejecuciones, pero nunca había visto a nadie como Jesús. El tiempo pasaba, pero el mundo parecía haberse detenido. El sol dejó de brillar y un manto de oscuridad se extendió sobre toda la región. Longinos, en su puesto de vigilancia, lo miraba. Jesús, colgado del madero, aún tenía palabras, pero no de dolor, sino de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Longinos sintió un estremecimiento en su pecho. ¿Perdón? ¿A los que lo azotaron? ¿A los que lo clavaron? ¿A los que se burlaban? ¿También a él? Los primeros truenos comenzaron a rugir a lo lejos. Una tormenta se avecinaba. Caifás, satisfecho, se marchó junto con los otros líderes religiosos. Pero María permanecía rota de dolor, mientras Juan la sostenía con ternura. Con la voz débil pero clara, Jesús habló, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego, mirando a Juan, dijo, «Ahí tienes a tu madre». El cuerpo de Jesús comenzaba a desfallecer. Y entonces, con un grito que desgarró el silencio, clamó al cielo, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos pensaron que llamaba a Elías, creían que pedía ayuda celestial, que el profeta vendría a salvarlo. Entonces uno de ellos corrió y empapó una esponja en vinagre, la colocó en una caña y la acercó a sus labios. Pero Jesús no bebió. No tomaría alivio. Su entrega debía ser total. El silencio se volvió absoluto. Jesús alzó la mirada. Sabía que todo estaba llegando a su fin. Y entonces, con las últimas fuerzas que tenía, proclamó, «Consumado es». El cielo contuvo el aliento y por última vez Jesús miró hacia lo alto y dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y con esas palabras inclinó la cabeza y murió. De repente, la tierra respondió. En ese instante la tierra tembló bajo los pies de todos. Un gran terremoto sacudió Jerusalén. Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El pueblo cayó en silencio. Los rostros antes burlones se llenaron de temor. Muchos comenzaron a golpearse el pecho, dándose cuenta de lo que habían hecho. Y entonces, el centurión Longinos cayó de rodillas. Las palabras se escaparon de sus labios sin que pudiera contenerlas. Y con la voz quebrada declaró ante todos, «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». El centurión responsable de su crucifixión se convirtió en el primer gentil en reconocer públicamente al Cristo crucificado. Y entonces, el silencio cayó como un manto sobre el Gólgota. El cuerpo de Jesús colgaba sin vida. Los soldados, inquietos por la creciente conmoción, comenzaron a retirarse. El pueblo, confundido y temeroso, se dispersaba. Era el día de la preparación para la Pascua, y los judíos no permitían que los cuerpos permanecieran en las cruces durante el sábado. Por eso, fueron a pedir a Pilato que ordenara romper las piernas de los condenados para acelerar su muerte. La orden fue dada al centurión Longinos, y dio la orden. Los soldados, sin titubear, tomaron una gran barra de hierro, se acercaron a los ladrones crucificados junto a Jesús y les quebraron las piernas. Longinos sabía que Jesús había muerto, pero tenía el deber de confirmar su muerte. Era la ley romana. Así que Longinos tomó su lanza, se acercó a la cruz y con un movimiento firme hundió la lanza en el costado de Jesús. Y en ese instante brotó sangre y agua. El evangelista Juan, que estaba allí presente, lo escribiría con solemnidad, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Longinos observó la herida y su lanza, manchada de esa sangre pura. Sin saberlo, acababa de ser testigo del cumplimiento de la profecía. Mirarán al que traspasaron. Era un símbolo, sangre para redimir, agua para purificar. La sangre cayó sobre su rostro, y según cuenta la tradición, tenía una dolencia en los ojos que le nublaba la vista. Pero al recibir esa mezcla sagrada sobre sus ojos, recobró la vista. Allí, al pie de la cruz, bajo un cielo que aún lloraba, Longinos entendió. Entendió que no había ejecutado a un rebelde. Había clavado una lanza en el cuerpo del Hijo de Dios. Cayó de rodillas una vez más. Ahora como creyente. Los textos sagrados no registran cada paso de lo que siguió, pero la tradición de la Iglesia y diversos documentos antiguos narran lo que vino después. Longinos, perturbado, sacudido por lo que había visto, no pudo volver al campamento como si nada hubiera ocurrido. Durante días no durmió. La imagen del Cristo colgado de la cruz en silencio lo perseguía como una llama que no se apagaba. Ya no podía obedecer órdenes sin preguntarse si servía a la verdad o a un imperio ciego. Después de la crucifixión, comenzaron a surgir rumores en Jerusalén. Decían que la tumba de Jesús estaba vacía. Algunos hablaban de apariciones, de encuentros con el hombre que él mismo había visto morir en la cruz. El centurión escuchaba en silencio, pero cada palabra que llegaba a sus oídos encendía algo dentro de él. En lo más profundo de su alma, sabía que aquello no era una mentira. Algo en él le decía que la muerte no había sido el final. Durante días no encontró paz. Las imágenes del Gólgota lo perseguían como un fuego sagrado. Recordaba cada palabra de Jesús, cada mirada, cada silencio. Y mientras el mundo volvía a su rutina, él no podía regresar a la suya. No podía continuar siendo el centurión implacable que había sido durante años. Su corazón, endurecido por el hierro y la sangre, empezaba a resquebrajarse. Cuando oyó que algunos aseguraban haberlo visto vivo, no se sorprendió. No sintió escepticismo ni confusión, solo una confirmación tranquila y poderosa. Sí, era cierto, Jesús había vencido a la muerte. Por primera vez, Longinos comenzaba a entender lo que significaba la fe. Por primera vez, comprendía el peso real de la cruz, el valor del perdón y el inmenso poder de la redención. Finalmente lo comprendió. Renunció a su puesto, se quitó la armadura, devolvió la espada y sin mirar atrás, abandonó el ejército de Roma y comenzó su camino de fe. Se unió a los discípulos, buscó a aquellos que lo habían conocido y comenzó a aprender de aquel al que antes había ejecutado. Su nombre, Longinos, comenzó a circular entre los primeros creyentes. El centurión romano que había comandado hombres en nombre del imperio ahora caminaba descalzo, con el corazón en llamas, predicando a un rey al que una vez ayudó a crucificar. Durante años viajó por las regiones de Capadocia y Cesarea, en la actual Turquía, predicando el nombre de aquel a quien una vez había crucificado. «Yo lo vi morir», decía, «pero en su muerte descubrí la vida». Su testimonio era poderoso. No hablaba por teorías ni por rumores. Él había estado allí, y su historia conmovía corazones. El que antes blandía la espada, ahora levantaba la palabra del Evangelio con valentía. Allí, Longinos proclamó el Evangelio, y muchos creyeron, porque no era un predicador cualquiera. Era el centurión que había estado al pie de la cruz. Pero Roma no perdona a quienes se apartan de su autoridad, y por eso mismo, fue perseguido. Longinos fue arrestado, fue interrogado, golpeado y amenazado con la muerte. Le ofrecieron la libertad a cambio de negar a Cristo. Pero Longinos, con la paz de quien ha encontrado la verdad, respondió con su fe. Y así fue condenado. El mismo imperio que lo había formado como soldado, ahora lo ejecutaría como traidor. Lo llevaron a las afueras de la ciudad y allí, en una colina desierta, fue decapitado. Longinos murió como mártir, pero no con miedo, sino con los ojos en alto, como aquel a quien había visto alzar la mirada en la cruz y decir, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Su cuerpo fue sepultado en la región de Capadocia, y pronto los cristianos de la zona comenzaron a venerarlo como santo. Muchos aseguraban que su tumba era lugar de milagros y curación, y su nombre comenzó a ser recordado, no como el verdugo, sino como testigo, como creyente y como mártir. Y así, con el pasar de los siglos, la Iglesia lo reconoció como santo, San Longinos, el que vio, el que creyó, y el que murió por aquel que primero murió por él. Pero él no fue el único. Tienes que conocer la historia de Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo y Santiago. Desde las calles de Jerusalén hasta los confines de la tierra, estos 12 hombres llevarían un mensaje que desafiaría reyes, derribaría templos y partiría la historia en dos. No tenían ejércitos, ni espadas, ni alianzas políticas, solo la fe de lo que habían visto y su palabra. Tienes que ver el vídeo que aparece en pantalla, la película de Apóstoles. Esta no es solo la historia de la Iglesia, es la historia de cómo 12 hombres desafiaron al imperio más poderoso de la historia y conquistaron el mundo solo con su fe. ¿Y qué sacrificaron para lograrlo?